Faltan ahora 20 minutos para que sean las 10 de la mañana. Está todo pronto aquí en el atrio de la Intendencia Municipal para comenzar con esta tertulia en el marco de, una vez más, de lo que es la Feria Internacional del Libro. Una vez más también, este es un lugar colmado de gente, en muchos casos de estudiantes liceales, de escolares que con sus túnicas blancas están recorriendo la feria y, por supuesto, a los que invitamos a integrarse a esta fonoplatea que se ha armado aquí, exactamente enfrente a lo que es la mesa donde ya la tertulia va a comenzar. Una tertulia de viernes que hoy cuenta con todo su elenco titular. Aunque les digo, a Mauricio Rosenkopf no sé cómo voy a hacer para lograr que definitivamente ocupe su lugar que le corresponde aquí en la mesa, que es este acople. Les voy a presentar entonces a los integrantes en el orden en el que están sentados, que repite exactamente el mismo que ocupan cuando estamos en estudios, de izquierda a derecha. Carlos Maggi, ¿cómo te va?
Bien, muy bien, acá en plena izquierda, encantado.
Al lado suyo debiera estar Mauricio Rosenkopf, pero como se ha parado y ahora está junto a mí, Mauricio, ¿cómo te va?
Y para quemarnos juntos.
¿Podremos de alguna forma lograr que te instales a comenzar esta tertulia en tu lugar? Bien, pero vamos a completar. Emiliano, como verán, ya está pronto. Con Carmen Tornaría. Carmen, ¿cómo estás?
Muy bien, Rosario, ¿y tú?
Bien, y Alberto Volonté, completando entonces el equipo de la tertulia del viernes. Emiliano, te paso la posta, llegaste muy puntual.
Llegué, llegué corriendo. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien.
Buen día, Emiliano.
Se viene el fin de semana del patrimonio. Mañana y el domingo. Un nuevo fin de semana del patrimonio que, bueno, ya va por la 13ª edición y que este año se propone destacar y difundir los aportes de la cultura afro-uruguaya, homenajeando en particular a tres figuras, ¿no? Marta Goularte, Rosa Luna y Lágrima Ríos. Todos ustedes son bastante fanáticos del patrimonio y de esta forma de celebrar, pero este tema de este año, ¿cómo les llega, Carmen?
Me encanta que sean tres mujeres y me encanta que esas tres mujeres, dos nacieron en el interior del país, una en Durazno, otra en Tacuarembó y otra en Montevideo. Entonces me parece que la elección ha sido fantástica. Tres mujeres en el mundo de la cultura, en donde muchas veces se esconde el rol que han cumplido las mujeres, y además está representado Montevideo, pero también el interior del país.
Casi no hablaste nada de lo afro-uruguayo. Vamos a pasárselo a Alberto, por ejemplo.
Yo creo que es muy importante lo que dijo Carmen. Yo no me detengo a si son hombres o mujeres. Lo que me interesa es que tengan el arte y una expresión de arte. Y en este caso voy a eso. Las tres fueron una expresión de un arte que hoy estamos definiendo como afro. Y ese arte afro, que era la música, la danza, esas tres mujeres, una desde el canto y la poesía, Lágrima, o las otras dos desde el baile, tanto Marta Goularte como Rosa Luna, lo hicieron muy bien. Y es bueno que los uruguayos, que con cierta hipocresía hace muchos años decíamos que teníamos integrada nuestra sociedad, no estaba tan integrada. A los que no considerábamos de nuestra condición y color, a veces no se le trataba como correspondía. Estaba muy disimulado. Hoy las cosas cambiaron y hoy con orgullo exhibimos el aporte que ellos han dado a la cultura uruguaya. Aporte tal que forma parte de la propia cultura nuestra.
Carlos, ¿tú cómo te llevas con lo afro en la cultura de nuestro país?
Yo me llevo muy bien, pero no me gusta mucho que se haga discriminación.
¿Acá estás hablando de discriminación?
No, hay discriminación. No hay discriminación en contra, pero hay discriminación a favor. Los irlandeses no han recibido ningún homenaje. Los franceses, que están desde la época de la fundación de Montevideo, tampoco. Es decir, hay muchas discriminaciones posibles a favor que no se ven. No me parece mal que se empiece por estas muchachas, que estaban bastante bien en sus funciones. Unas para mostrarse y otras para ser oídas. Pero no creo que... A mí no me gusta esto, porque en el fondo es una especie de discriminación al revés,
¿Pero es una discriminación? ¿Hay que verlo así? ¿O es que este año se eligió poner el foco en los aportes de lo afro en la cultura uruguaya, así como en otros años se ha puesto el foco, por ejemplo, el año pasado, se hizo el foco en la obra del arquitecto Eladio Dieste? Bueno, esta vez se va...
Es que me parece bien cuando discriminan por talento, cuando discriminan por lo que hizo, no por el color. Si dijéramos las vedettes lindas del Uruguay, las cantantes buenas del Uruguay, y hay blancos y negros, parecía fantástico. No, es un grupo pero discriminado por su raza. No, me parece bien. Creo que fija una idea que no corresponde. Si todos pensamos que somos absolutamente iguales, esto no tiene mucho sentido.
¿Te vas a discutir tú a Carlos?
Yo con Carlos siempre estamos de acuerdo en las diferencias.
Bueno.
Lo primero que quería decir es que el Día del Patrimonio es un evento formidable. La gente en la calle, entrando en casa donde nunca entró, viendo, creo que hay una cierta sonoridad que alegra a los corredores de la Feria del Libro porque están entrando los niños. Para sí, esto sirve
cuento,
el Día del
Patrimonio. Del patrimonio. Chinche, digamos, en los corredores de la Feria del Libro, que a los contertulios les está costando escucharse entre ellos.
Seguro. O sea, lo más importante cuando yo hablo es que quiero escucharme, pero modestamente. Pero me parece que esto es formidable, que entren los niños, que puedan entrar al Palacio Esteves, que puedan entrar al Palacio Taranco, que puedan entrar en los museos. Es decir, que van a ir a ver sus raíces, cómo se construyó el Uruguay, cómo se hizo el Uruguay y todas las cosas que tiene un uruguayo. En la intervención de Carmen Sol le faltó algo que me comentaba antes de la audición, que no debería, sobre todo en este caso, donde tres formidables afrodescendientes son homenajeadas y en ellas toda una colectividad, no llamarle el Día del Patrimonio, sino, como bien dice Carmen, Día del Matrimonio. Digamos, para hacer...
No se puede discutir seriamente.
Conmigo jamás. Entonces, pero hay algunas cosas que quería decir a propósito del tema. A mí me parece muy importante, primero, no se trata de cantantes y vedettes, se trata también de militantes sociales por los derechos de su colectividad y por los derechos sociales en el país, fundamentalmente Lágrimas Ríos, que fue una militante social, una militante política, una mujer solidaria de una gran sensibilidad. Yo pienso que con la colectividad afrodescendiente en el Uruguay ha pasado lo mismo que pasó con la Guerra Grande en el Paraguay. El Paraguay en aquella época era uno de los países más adelantados, si no el más adelantado en América Latina, tenía ferrocarriles, becaba estudiantes a París para que se... convirtieran en ingenieros. La tremenda e ignominiosa invasión de Brasil, Argentina y Uruguay acompañando en mala hora los dejó relegados a una colectividad que aún hoy le cuesta asomar la cabeza fuera del agua. Con la colectividad afrodescendiente pasa lo mismo. Entonces yo me permitiría recordar, si me das tiempo, que acaba de salir un libro muy interesante en el Cabildo de Montevideo, donde el libro se intitula Colección de anuncios sobre esclavos desde 1839, es decir, el comienzo de la Guerra Grande, hasta 1842. Es decir, que muchos años después de la Constitución del 30 que decreta la libertad de los negros, aparecían avisos en los diarios, se fugó negro bozal que tiene un labio perforado, se gratificará, etcétera, etcétera, etcétera. Pero multitud, y en los últimos años donde se ve que alguien le llamó la atención de que estaban infringiendo la ley, los últimos avisos que aparecen en la prensa uruguaya en 1840, 41, 42, se vende a petición suya, es decir, era una solicitud del negro esclavo que le hacía al amo para que lo vendiera. Es decir, digamos, era un subterfugio leguleyo para seguir manteniendo, gracias, pues para seguir manteniendo el sistema de negros que se traían para trabajar en los saladeros fundamentalmente. Entonces, de esa raíz tremenda nace una colectividad que está aflorando, que está saliendo, y que inclusive en su propia historia ellos tienen alguna carencia, porque fíjate, el movimiento... Hay dos monumentos con afrodescendientes. Uno, el de la plazoleta Villa Muñoz, donde todo el mundo le dice aguatero. No es el aguatero, es un monumento al mierdero. Es un negro cargando un barril, es el que iba casa por casa a desagotar los pozos negros. Eso es lugar a una escultura. Y la otra, esa cosa de decadencia que le atribuyen a Encina allá en los cruces de Avenida Italia y Boulevard Artigas. Pero de ahí desaparecen los héroes que de alguna manera, cuando llamaron a cerrar las puertas de Montevideo durante la colonia, se quedaron ocultos en los montes, en extramuros, y por la noche marcharon sin descanso hasta llegar a La Valleja y tener unas aldeas independientes. Ese fue un alzamiento de los negros en Montevideo por la libertad. Pero además, Eduardo Acevedo menciona permanentemente las hazañas del negro Lucerna, tres veces condenado a muerte, tres veces fugitivo, que no tiene ningún busto, ni ninguna imagen, ninguna figura. Claro, de su rostro no hay nada, pero algo que exprese la resistencia permanente que tuvieron los afrodescendientes. Que dicho sea de paso, si en el cuadro del desembarco de los 33 de Juan Manuel de Blanes sacamos los afrodescendientes, los 33 orientales serían 28.
Tertulia con discurso incluido. Estuvo largo, Ruso.
Estaba esperando tu señal.
Los dejaste a todos callados, además.
No, no, además meditando. Pero Carlos, yo coincido contigo, no hay que discriminar ni para abajo ni para arriba. Lo que sí creo, y voy a insistir un poco, es que hace unos años, no muchos, el candombe, la expresión afro, era muy simpática, pero nadie la consideraba que formara parte de la cultura nacional o que la estaba, digamos, participando de la misma. Yo creo que es muy importante que se esté señalando, a mi juicio, no discriminando, a través de tres figuras importantes, que los uruguayos reconozcamos, no toda la sociedad tiene tan claro la importancia de esa colectividad en nuestra cultura. No digo que hay una reivindicación, pero yo veo que casi por primera vez en estos últimos años recién se ha empezado a incorporar como un elemento igualitario, integrado y participante de nuestra cultura. Es lo que yo noto. Creo que lo que se ha querido es reconocer ese aporte. Lo otro sí sería discriminatorio, para arriba o para abajo, era un poco lo que quería comentar.
Es muy compartible lo que decís, lo entiendo perfecto. Además es que una discriminación a favor siempre es mucho mejor que una discriminación
por supuesto.
Contra.
No,
y a veces es necesaria. La discriminación positiva, como llamaba Abad Ferreira, muchas veces es necesaria para tratar de atender positivamente a sectores de la sociedad que han sido discriminados negativamente. Ahora, yo escuchaba, depende de la postura que uno tenga y que haya tenido, depende de la historia personal, depende del barrio donde uno haya vivido, depende de la escuela a la que haya concurrido, es el relacionamiento que uno tiene con los distintos. Yo personalmente, digo, nunca tuve ningún tipo de problema con los negros. Los negros eran negros y negras eran compañeros míos en la escuela, en el liceo y en el instituto de profesores. Entonces, nunca los vi como una cosa distinta de los demás que estábamos en ámbitos comunes. Lo mismo en el barrio donde yo vivía. Hay negros simpáticos y hay negros antipáticos. Exactamente igual que pasa con los blancos, con los italianos o con los franceses. Ahora, obviamente en el Uruguay, el sector de la etnia afrodescendiente es minoritario, y como todo sector minoritario, creo que anda un 6% de la población nacional, sufre algún tipo de discriminación. Sufre algún tipo de discriminación. Y en este momento, no en este momento, desde hace varios años, yo creo que la dictadura tuvo bastante que ver con el aflorar una serie de reivindicaciones, no la dictadura, la lucha contra la dictadura, hay reivindicación de la cultura proveniente, de la música. Yo quiero recordar una persona que hace mucho tiempo que falleció, que era el doctor Merino, que trabajó con el Teatro Negro, dirigió Teatro Negro y difundió Teatro Negro hace 30 años en este país. Entonces, creo que el tema de la cultura afrodescendiente no es una cuestión nueva. Yo no tengo una nueva mirada sobre el tema. Ahora, creo que sí, de repente muchos uruguayos y muchas uruguayas la están descubriendo, incluso claro. Muchos negros y muchas negras.
Lo que
están
pasa...
descubriendo elementos que claro. Quizá hasta ahora no lo habían percibido.
Si todos somos auténticamente iguales, la única discriminación según la Constitución es por los méritos y las virtudes, claro. No por el color de la piel.
Pero yo le quería comentar a Carmen, tú estabas hablando y yo recordaba, en el barrio mío la relación con los negros era formidable, sobre todo al fútbol, en el deporte, en el cine del barrio, pero qué curioso, nunca habían diferencias, nos sentíamos iguales, pero cuando cumplí 18 años, por ahí me enteré, no voy a dar el nombre, que en confitería de 18 de julio no se les dejaba entrar, me sorprendí. Entonces, una cosa es el sentimiento natural que tú tuviste y seguramente todos nosotros, cómo nos educaron, de que no nos sentíamos diferentes ni hacíamos sentir diferente a nadie en el barrio, donde fuere. Pero resulta que la sociedad se había organizado, que en el tiempo que 18 de julio era la llave de la ciudad, había confitería, podría haber nombre.
Bueno, no había confiterías, había una confitería y fue la confitería Soco que estaba violando las leyes del país.
Bueno,
y el doctor Merino, que era fiscal además en ese momento, intervino
debo
y se acabó
que,
el tema en dos semanas.
Como cerró, voy a dar el nombre. La no. Otra es la confitería americana, ahí tampoco entraba.
Bueno,
pero no quiero decir, estaba.
Es este fin de semana del patrimonio que tiene esta vez. Como tema central los aportes de la cultura afrodescendiente y en particular tres nombres. ¿Por qué no cerramos con algunas recomendaciones? ¿Tienen sugerencias?
Sí, sí, tenemos.
A ver, ¿a dónde le dicen a los oyentes que vale la pena ir?
Yo me voy a ir al barrio de Peñarol.
Sí.
Está trabajando desde hace algunos meses la comunidad, la población de Peñarol. Confieso que soy profesora de historia, pero no conocía la historia del barrio. No la vinculaba a Italia. El nombre de Peñarol viene, Maggi lo debe saber requete bien, de Pinarolo, que es una población en los bajos de los Alpes.
Brevemente,
de Piamonte,
¿qué es lo que destacas ahí?
Todo el entorno de la estación de Peñarol. La propia estación, las viviendas de los primeros ingleses que allí estuvieron, y un boliche, que no sé el nombre, que está al costado de la vía, que es un boliche que mantiene todos los mostradores antiguos, los extendidores de caramelos que conocemos, y donde hay un afiche del cambio de mano en el Uruguay.
Mauricio,
no, ese boliche es bárbaro. Ese boliche mismo, pero como arrancó con Peñarol Volonté, yo recomendamos el Parque Central.
La Paraguaya.
Y además.
Una cosa en especial, porque aparece como cosa nueva, es algo que se va a inaugurar recién el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, y que es en la Quinta de Santos, abre sus puertas el Museo de la Memoria, con actos musicales. Es la quinta en sí misma es fantástica de recorrer, porque hay vivero, porque hay una especie de castillito del Parque Rodó que había hecho el dictador Santos, para regocijo de su hija. El bloque central de la casa está terminado, pintado, arreglado, y van a ver en exposición material que proviene de los recuerdos de la larga noche, y además 8 esculturas de Fernández Tudurí dedicadas, referidas a ese periodo, y un gran de esa larga noche, y un gran parque que en sí mismo vale la pena recorrerlo, además de las otras
si
instancias.
Yo me hice una corta tradición para el Día del Patrimonio, doy una vuelta por la ciudad vieja, y me gusta mucho porque es un día que la gente está diferente. la gente está abierta, como contenta, mucho más cerca los unos de los otros, que esa horrible ciudad vieja de los apurados que van a hacer su trámite bancario, esas cosas. Y después termino en el Banco Central, pero es un problema mío, que es tan almidonado, tan planchado, tan recto, correcto y notarial, ¿no? Y ese día tira la chancleta y se baila el tango en la vereda, y los directores participan del espectáculo de la orquesta que está tocando, y el banco vende cosas raras, por ejemplo, billetes, cilindros con los desechos de los billetes cuando se cortan finitos, y te dan aquel cilindro que es como 1.000.000 de pesos, pero cortado chiquito, y te lo das, te vas de regalo. Y todo tiene una cosa como de humor, que cerca del Banco Central cobra mucha, por lo menos para mí que estuve adentro y completamente planchado, cobra un sentido de humor que me gusta mucho. Sí.
Entonces, Emiliano, sí.
Cuidado. Bueno, el ejemplo, porque yo tengo la impresión de que más de un oyente tiene que animarse a meterse en el Banco Central,
sí.
¿No?
Sí.
Suena como un lugar, no sé, distante, frío, árido.
Como también. Como
voy a encontrar ahí, ¿no?
Como pues hay que medir las palabras, porque también hay palabras que ya tienen otro carácter. No digas que estás planchado.
Pero bueno, no hay que dejar de ir al barrio Atahualpa, y recomendaría tres cosas. Una, la casa de Eva Ferreira, que me dicen los que la conocieron que su jardín y su interior se mantiene como él lo tenía. Es un registro de la historia. La farmacia de una familia tradicional del barrio Atahualpa, así como la capilla Jackson, son lugares fantásticos para ir a ver y para caminar en ese barrio encantador de calles arboladas llenas de historia. Yo recomiendo ir al barrio Atahualpa.
10:02 a.m.